Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Y saludos, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a la mitad de la semana en nuestro estudio de la lección número 4 para este primer trimestre del año 2026. Y el tema que estamos desarrollando es uno crucial para nuestro crecimiento espiritual bajo el título general El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Dicho de otra manera, a Jesús debemos considerarlo como nuestro único y suficiente enlace y el puente que conecta el cielo con la tierra en ese hermoso plan de Dios y su deseo de salvar a una humanidad que se le ha escapado. Por esa razón, debemos cada día enfatizar y elevar la persona de nuestro Señor Jesús como la figura más grande en la historia de la humanidad, y siendo que Él era y es Dios, en un momento de la eternidad, Él decidió entrar en nuestro tiempo y espacio, encarnarse para identificarse con nosotros. Así que, aunque a través de la historia humana, algunas personas en algún momento se han catalogado como el más grande, ya sea en el campo de la filosofía, de la política, la sabiduría humana, o aún en actividades triviales como el deporte y la competencia. Así que todos aquellos que se han vanagloriado como lo más grande que ha dado este mundo, definitivamente que eso es una falacia, ya que Jesús ha sido, es y será el ser más grande de todo el universo. En fin, no debemos seguir a ninguna figura humana, por destacada que sea, sino que debemos tener como ejemplo y modelo a nuestro Señor Jesucristo y como Pablo en algunas instancias en sus escritos aspiraba, nosotros también debemos hacerlo, es decir, tener la mente de Cristo. Muy bien, hermanos y amigos, entonces para este día precisamente vamos a analizar qué significa tener la mente de Cristo. Nuevamente, gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Muy bien, sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y para que, por favor, nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Qué temática espiritual tan interesante estamos tratando durante esta semana? Estamos hablando de la unidad, una unidad no fingida. Unidad no es uniformidad. Unidad es tener un mismo sentir en Cristo Jesús que involucra una misma cosmovisión. Esa mente de Cristo que era el ejemplo máximo de humildad, de sacrificio, de entrega. Así que el día de hoy, miércoles 21 de enero, vamos a estar hablando de ese tópico, la mente de Cristo. Para alguien podría ser imposible o no da lugar a que alguien pudiera ni siquiera acercarse a la mente de Cristo, porque tal vez está asociando la mente de Cristo con poder, con capacidad, con dominio. Pero en realidad Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad, de entrega, de sacrificio. Cuando en nuestra cosmovisión es más importante el bienestar de los demás que el mío propio, me estoy acercando a la mente de Cristo. Antes de continuar, quiero invitarlos a tener una palabra de oración hacia Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Vamos a estudiar un tema muy importante. Guíanos a toda verdad. Permite que la Escritura, Señor, nos convenza. Dirígenos mediante la obra de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, entonces, como indicáramos, continuamos con el desarrollo de esta lección número 4, titulada Unidad mediante la humildad. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Filipenses 2:2, donde el apóstol expresa su profundo sentimiento y deseo para el bienestar de la iglesia de Filipos cuando les dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Indudablemente que este es un gran desafío espiritual, pero Pablo nos invita a que, como él, sigamos a nuestro modelo, a Cristo Jesús. Por eso, por ejemplo, allá en 1 Corintios 2, versículos 14 al 16, declara: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces pregunta: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir, tenemos el mismo patrón de pensamiento de nuestro Salvador. Ahora bien, Jesús era perfectamente impecable y nosotros debemos mirarlo a Él como nuestro modelo, que aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como dice Hebreos 4:15, Él nunca pecó ni siquiera por un pensamiento. Sin embargo, en el capítulo 5, verso 8 de Hebreos, el apóstol indica que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Nunca hubo un momento en que rehusara someterse, aunque sin duda muchas veces no le resultó fácil. Otra pregunta importante es: ¿y cómo puedo moldear mis pensamientos? Y la respuesta es: a través de las avenidas del alma, es decir, nuestros sentidos. Por lo tanto, todo lo que leemos, vemos u oímos nos moldean de alguna manera. Y por supuesto, Satanás se encarga de bombardear nuestros sentidos para moldar nuestras mentes a su propio pensamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo es radical porque no solo nos invita a vigilar nuestros pensamientos, sino que nos pide que pensemos como Cristo pensaba. Y precisamente eso es lo que vamos a analizar en este momento. Profesor Valera, cuando leemos Filipenses 2, 5 al 8, que ha sido considerado por algunos teólogos como el más poderoso y hermoso pasaje de las Escrituras, ¿qué nos dice Pablo aquí y qué implican estas palabras? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida el principio que aquí se expresa?
Efectivamente, Pastor Díaz, este es un texto cristológico muy profundo. Muchos estudiosos lo consideran un himno primitivo de la iglesia, donde Pablo está articulando varias cosas, elementos como identidad, misión y la ética de Cristo en una síntesis, pero una síntesis que podríamos catalogar como extraordinaria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús es Dios, no es una criatura exaltada. Él comparte la naturaleza divina, así que es un texto cristológico por excelencia. Él no estimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Él no abandonó su divinidad, pero renunció a sus privilegios, a sus prerrogativas, a su beneficio propio para darse en entrega, en servicio a la humanidad caída. Cristo se autovacía, hace una kenosis, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. La kenosis no es una pérdida desde el punto de vista ontológico, sino es asunción de servicio, autolimitación, entrega en lo que se hace. Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La cruz representaba la humillación social, el dolor físico, también la entrega total. ¿Qué implicaciones hay en esto? Dios se está revelando con una humildad extrema. La grandeza divina se expresa en servicio, no en poder, no en dominación. El amor verdadero implica un costo real, no es simplemente sentimentalismo, es una entrega concreta. Así que aquí vemos obediencia, no pasividad, y eso se relaciona con confianza total en Dios. Cristo elige someterse por amor, así que Dios está acá encarnándose para dignificar al ser humano. Él renuncia a su poder para practicar un servicio intencional, para aceptar, ¿verdad?, ese plan que el Padre había diseñado en el cual podía rescatar a la humanidad. Cuando nosotros de alguna manera pensamos de esa forma, en esa dirección, podemos decir que la mente de Cristo está operando en nuestra mente, que nuestro pensamiento es similar, semejante al de Jesús.
De acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, aquí el apóstol Pablo nos invita a que asumamos la misma actitud o disposición que tuvo Cristo. Podemos observar que en este pasaje Pablo subraya tres cualidades de Jesús que podríamos resumirlas en los versos 6, 7 y 8. Por ejemplo, en el 6, él dice que Jesús renunció a sus prerrogativas divinas. Y esto realmente para nosotros como humanos es incomprensible. Y es una realidad que cuando nosotros estamos en un nivel superior, pensamos que es imposible rebajarnos para ocupar una función inferior. Pero en el caso de Cristo, dice Pablo, no fue así. Él renunció, se despojó de sus cualidades divinas para venir en nuestro rescate. La segunda cualidad está en el verso 7, cuando dice que se hizo hombre para servirnos. Y al hacerse siervo, la palabra en el griego es doulos, que se traduce también como esclavo. Así que no podemos ni siquiera imaginar que Cristo se humillara hasta el punto de ser un esclavo para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Y la tercera cualidad, en el verso 8, obedeció humildemente en todo hasta su muerte. De manera que, siendo Jesús el Creador, como muy bien lo dice Juan capítulo 1 del 1 al 3, Él se hizo criatura. De hecho, mañana vamos a considerar esa expresión de Pablo, que todo el acto salvífico de Dios por la humanidad pecadora es un misterio, y él lo llama el misterio de la piedad. Sí, Jesús aceptó ser maltratado y morir en la cruz para poder así redimirnos. Y además, a pesar de estar en un nivel de igualdad con las otras dos personas de la Deidad, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta, ya que nunca hubo un momento que rehusara someterse. Sí, hermanos y amigos, cuando pensamos en esto, solo podemos postrarnos, humillarnos y sacrificarnos por el bien de los demás. Por eso la pregunta nos plantea cómo podemos aplicar a nuestra vida el principio que se expresa claramente aquí, el principio del amor. Y sí, otro elemento práctico que podemos aplicar a nosotros es lo que ya el apóstol había indicado en el verso 3 de Filipenses 2, de que no hicieran nada por rivalidad o vanagloria. Bien, profesor Valera, hay una pregunta muy importante que debemos plantearnos, y es cómo debemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros, según este pasaje de Filipenses 2, 5 al 8. Compañero, ¿por qué resulta tan equivocado pensar que nuestras buenas obras pueden añadir algo a lo que Cristo ya realizó por nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, esta pregunta está en el corazón mismo del Evangelio, porque es la relación entre la obra consumada de Jesucristo, lo que llamamos soteriología, y nuestra respuesta ética, que es el discipulado. Filipenses 2, del 5 al 8, no nos llama a completar la obra de Cristo, sino a vivir coherentemente con una obra que ya es perfecta, con una obra que ha sido completada, concluida por Jesús. Pablo es muy claro: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nuestra respuesta no es pagar una deuda, sino permitir que la mente y el carácter de Cristo sean reproducidos en nuestra propia vida. ¿Cómo? A través de una humildad voluntaria. Cristo, siendo Dios, renunció a todo privilegio. Así que nuestra respuesta debería ser renunciar a todo orgullo, a toda vanagloria, no buscar superioridad, sino tener una vida de servicio, que es el punto 2, servicio sacrificial. Cristo tomó forma de siervo, así que nosotros debemos servir sin buscar reconocimiento, invertir tiempo y recursos en el bien del prójimo en vez de pensar solamente en nuestro bienestar personal, practicar amor, llevarlo a la práctica, tener una obediencia, pero una obediencia confiada. Cristo obedeció hasta la cruz. Su fidelidad pagó el costo más elevado, y nosotros debemos actuar con fidelidad, alineando nuestra vida a la voluntad de Dios, perseverando en la ética cristiana, que es la que debe marcar, pues, nuestra cosmovisión de la vida. No vivimos para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvados, queremos vivir a la altura de los hijos de Dios. La obediencia fluye por la gratitud hacia Dios, no por el miedo, no por el temor. Estamos equivocados si pensamos que las buenas obras añaden a lo que Cristo hizo. Es un error teológico grave, porque niega la suficiencia de la obra de Cristo. Jesús dijo: consumado es. Pensar que podemos añadir a la obra de Cristo con nuestras propias obras es distorsionar el Evangelio. También desplaza la gracia de Dios, que es una bondad inmerecida, y la reduce a mérito humano. La salvación no es un proyecto humano, es una obra exclusiva de Dios, también podría generar orgullo de aquellos que se sienten mejor posicionados porque tal vez creen que han pagado o han puesto más para su salvación, cuando Jesús lo ha hecho todo por cada uno de nosotros.
Correcto, profesor. Gracias. Definitivamente que no hay mérito en cualquier obra que nosotros hagamos para Dios o para nuestro semejante, porque todo el mérito debemos remitirlo a Dios, que es el que en nosotros obra tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. De esa manera, entonces, podemos entender que al reflejar la actitud y el pensar de Cristo en nuestra vida, así estamos magnificando y exaltando su carácter y su justicia por encima de la nuestra, que como muy bien dice Isaías, toda nuestra justicia es como trapo inmundo que no tiene ningún mérito. Así que todo el crédito y el mérito lo merece nuestro Señor Jesucristo. Me encantan las palabras de la señora de White en su obra Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en las páginas 691 y 92, donde ella dice, entre otras cosas, que todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no puede expresar, la pluma no lo puede describir. Sí, podéis meditar en él cada día de vuestra vida, podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo, aún podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión de nuestro Padre Celestial, y aún así queda su infinidad. Podréis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por nosotros. De hecho, la eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la muerte de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. De modo que, hermanos y amigos, mientras esperamos ese momento cuando Cristo nos introduzca en esa tierra nueva, comencemos a ensayar ahora tratando de imitar a Cristo, el sol de justicia, y así estaremos preparándonos para sumergirnos en la eternidad en esos grandes temas del amor de Dios. Bien, y por último, profesor Valera, en resumidas cuentas, ya vimos que Jesús se convirtió en un siervo, como dice Mateo 20, 28, que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y además que fue obediente a la voluntad de Dios hasta su muerte en la cruz. ¿De qué manera, compañero, los que tienen una mentalidad como la de Cristo estarán dispuestos a hacer lo mismo?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús es nuestro modelo a seguir. Es nuestro modelo como siervo. Es nuestro modelo de obediencia, una obediencia que lo llevó hasta la cruz. Y también es ese llamado a moldear nuestra vida en humildad. Tener la mente de Cristo es asumir voluntariamente una disposición interior de servicio, de entrega, no como una obligación, sino como una identidad que ganamos por el sello del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Jesús redefinió lo que es poder. En las naciones hay algunos que luchan por poder, pero Jesús mostró que el mayor poder está en el servicio, no en la dominación. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el mundo bíblico el poder se medía por el control, por la jerarquía, también en el mundo actual. Pero Jesús invierte el paradigma, cambia la grandeza por servicio, autoridad por entrega, liderazgo por sacrificio. O los iguala, podríamos decir. Tener la mente de Cristo significa desaprender la lógica del dominio y adoptar la lógica del servicio. La obediencia de Cristo fue voluntaria. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él eligió obedecer. Él confió en la palabra del Padre. Él estuvo dispuesto a pagar el costo elevado de la obediencia y del servicio. Así que la mente de Cristo implica disposición a obedecer incluso cuando no hay un beneficio inmediato, fidelidad aun cuando podamos sentir incomodidad, pérdida o incluso incomprensión. Hay que tener confianza en la obra de Dios aun en procesos que pudieran ser dolorosos. Es por eso que tener la mente de Cristo es tener una disposición interior. No es una conducta externa, no lo podemos fingir. No es tratar de hacer actos de servicio, tratar de cumplir normas religiosas. Es una transformación interior de nuestras motivaciones, una reconfiguración de las prioridades internas. Y tal vez podríamos decir que una redefinición de lo que nosotros llamamos éxito. Es un servicio cotidiano, es escuchar al que necesita, acompañar al que requiere de nuestra ayuda, dar tiempo cuando no nos sobra tiempo, ayudar sin recibir ningún reconocimiento, es tomar decisiones correctas, aunque esto implique pérdida de oportunidades. Todo eso es tener la mente de Cristo.
De acuerdo, profesor, gracias. En fin, hermanos y amigos, entonces, cada uno de nosotros debemos fijar nuestra vista en Cristo como nuestro modelo. Es verdad que todavía en esta vida presente no podremos reproducir de manera perfecta el carácter de Cristo, pero sí contemplándolo a Él como nuestro modelo, como ese sol de justicia, cada día entonces creceremos a su semejanza. De hecho, hay un pensamiento muy esclarecedor que nos dejó la señora Elena White al respecto cuando nos dice lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 549. Cristo es un ejemplo perfecto y santo que nos fue dado para imitarlo. No podemos ser iguales al modelo, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos y de acuerdo con la capacidad que Dios nos ha dado, nos asemejamos a Él. Nuevamente, hermanos y amigos, entonces, Cristo es nuestro modelo a seguir. Y así, de esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que nos acompañen mañana para estudiar juntos el último subtema para esta semana, titulado El misterio de la piedad. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.